El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Presento a mi querido Juan Carlos Cheverny, conocido por Chevy. Él ha pertenecido a distintos colectivos, como el colectivo Ser Gay. Ha estado en la gestión, en la participación de distintas ediciones de la Marcha del Orgullo LGBT. En últimas fechas fue secretario personal del reverendo Alejandro de la Iglesia de la Reconciliación. Y bueno, Juan Carlos Cheverny es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hizo una especialidad en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas en la UNAM. Es pasante de Administración de Empresas por la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM también. Y bueno, como comenté, ha trabajado para distintos medios de comunicación, el más importante en Grupo Televisa, en la redacción como asistente particular de la productora Luigina Tuccio y como asistente logístico en Sharman Holding. Como ya comentamos, él estuvo en Ser Gay y fue corresponsal en la Ciudad de México para la publicación canadiense Fab y conductor del programa radiofónico ¿Qué Diablos? En Online Radio Box. Y bueno, pues digamos que son breves líneas de presentación para un amigo de toda la vida. Juan Carlos Cheverny, te cedo la palabra.
Muchas gracias, Alonso. Yo creo que por más seco que tenga este micrófono, a mí la voz no se me va a oír de mucho, ¿no? Nunca se me va a oír así, entonces no tengo mucho problema.
No tiene nada que ver el eco.
Ah, ¿no? Ah, perdón, estaba un poco ilusionado con esa cuestión del eco. Me da mucho gusto verles, ya van cerca de casi un mes y una semana que no tengo la oportunidad de compartir la noche con ustedes en el Taller de los Martes. Es algo que me ha costado bastante, porque los quiero, los aprecio mucho, son parte de mi familia extensa. Y ahorita vamos a hablar de un caso particular, de una familia en particular. Ahorita vamos a ver de qué se trata esta situación. El tema del día de hoy, sí quiero ser muy puntual, muy claro, esta no va a ser una clase de catecismo, así que por favor no teman, no se me pongan nerviosos. Quizá algunos no vinieron porque pensaron que iban a regresar a esas horas sabatinas en las cuales, pues bueno, les educaban en la religión, ¿no? En cierta religión. El tema del día de hoy es la continuación de un tema que precisamente el año pasado, en estas fechas, más o menos, ¿verdad? En estas fechas planteamos, que fue Amores Divinos, y vimos prácticamente en esa ocasión dos historias, la de David y Jonatán, que se encuentra en el primer y segundo libro de Samuel, y el milagro del capitán romano y su amante, que viene en tres de los cuatro evangelios, el de San Mateo, San Lucas y San Juan. Este caso es muy relevante porque precisamente viene en tres de los cuatro evangelios. Esto tuvo que haber sido un hecho muy importante. En la historia de David y Jonatán hablamos precisamente de la posible relación homoerótica que existía entre estos dos personajes muy conocidos de la Biblia: el rey David, el que canta las mañanitas, y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y también vimos o vislumbramos la posibilidad de un posible... una situación ahí medio turbia que tiene que ver con una posible relación entre el rey Saúl, el papá de Jonatán, y su amor por David. Esto, pues bueno, no está claro todavía, pero llegamos a ese tipo de conclusiones en ese momento. Y también respecto al capitán romano y el milagro que le hizo Jesús, también vimos que se trataba de precisamente un centurión romano que pide un milagro a Jesús para que pueda sanar a su siervo, que en el griego viene como pais, y cuando nosotros nos vamos al griego y a la transliteración al latín, vemos que pais es el servidor sexual o su amado amante. Entonces aquí no hay ninguna posibilidad de poder especular respecto a una relación homoerótica entre el centurión romano y su sirviente. Aquí sí es bastante claro y este milagro que le hizo Jesús en su momento, pero nos faltó por cuestiones de tiempo cerrar este tema para hablar de dos mujeres importantes en la Biblia, Ruth y Noemí, que viene en el primer libro de Ruth. Esta historia de Ruth y Noemí la podemos situar en dos contextos. Es importante ver en qué fechas están situadas estas historias dentro del Antiguo Testamento. Hay dos posibles fechas. Hay tres libros de mujeres que se encuentran en el canon católico. Dos de ellas sí pertenecen al canon cristiano católico, y una de ellas se encuentra fuera de este y solamente lo ocupan las iglesias protestantes y ortodoxas. Uno de estos libros es el libro de Ruth. Es una mujer muy, muy, muy importante. Está situada más o menos, la primer posible fecha de Ruth en la historia, este libro no se le atribuye, este escrito no se le atribuye a nadie, por eso es muy difícil situarlo contextualmente, pero de acuerdo a la historia, podemos situar a Ruth precisamente años antes de que David ascendiera al trono. Estamos hablando del año 1040 a.C., o bien la segunda fecha en la que podemos situar esta historia se encuentra en el 587 a.C. Esto es precisamente cuando el pueblo hebreo, ya judío, ya se les conoce como judíos, llegan del exilio en Babilonia, es que no fue esclavitud, prácticamente algunos, cautiverio, sí, fue cautiverio, fueron tomados como rehenes, sería la palabra correcta, y regresan a Israel. Estas son las dos posibles fechas en las que podemos situar la historia que a continuación vamos a ver, que es Ruth y Noemí. Y como se dan cuenta, esto se encuentra situado muchísimo antes del año cero, que está tachado como fecha del nacimiento de Jesús. Y también es importante esta fecha, 396 después de Cristo, el concilio de Hipona. ¿Por qué es importante? Porque no es sino hasta esta fecha, en el 393 después de Cristo, que lo que conocemos actualmente como Biblia, la recopilación del Antiguo y del Nuevo Testamento, es prácticamente condensada. En este año, muchos libros apócrifos, la mayoría, considerados por los altos jerarcas de la Iglesia, los sacaron, pero conservaron, repito, tres libros donde las protagonistas son mujeres. El libro de Ruth, que es un libro muy pequeño, un capítulo muy pequeño, que consta de prácticamente cuatro capítulos, es muy, muy, muy pequeño. El de Esther, y también se encuentra situada Abigail. Pero Abigail es el que, según el canon, ortodoxo o no, queda fuera y nada más se toma en cuenta a Esther y a Ruth. ¿Quiénes fueron Noemí, Ruth? Y también aquí viene otro personaje, una mujer más, Orfa. Según el libro primero, el capítulo primero de Ruth, en su versículo 1-5, tomando la versión Reina Valera, revisión 1960, nos dice: en tiempos en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelec, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Moab era prácticamente una región situada cerca de Israel, del Israel prácticamente de... Por eso se le data en el año después de regreso del exilio. Y con él fueron también su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahión y Kilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelec, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde se casaron con dos mujeres moabitas, es decir, dos extranjeras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Mahión y Kilión. Y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Estas son Noemí, Ruth y Orfa. Esta lectura del libro de Ruth es una historia que nos puede contar mucho y nos puede situar mucho en el contexto del Israel antiguo y de la suerte que corrían las viudas. En la actualidad todavía corren una suerte demasiado desfavorecedora a las viudas en Israel. En este entonces, una mujer que enviudaba tenía tres posibilidades. La primera de ellas era aplicar la ley del levirato, es decir, estaba obligada a casarse con su suegro, si éste la aceptaba, con sus cuñados, si alguno de ellos la aceptaban, o bien vivir prácticamente en la viudez, en el desamparo. ¿Qué pasaba con las viudas? Las viudas, si no se podían volver a casar, tenían que vivir de la mendicidad. Y cuando hablamos de la mendicidad, no hablamos de estar prácticamente estirando la mano en las calles. La ley de Israel obligaba a todos aquellos hombres y mujeres que tuvieran sembradíos a cosechar el 90% de esta siembra y dejar el 10% para las viudas y sus hijos para que pudieran mantenerse. Este es el caso de Noemí, Ruth y Orfa. Noemí no tuvo la posibilidad de volver a casarse porque ya no tenía suegro, porque no tenía cuñados y porque realmente ningún otro hombre quiso desposarla. Entonces, la opción que tenía Noemí era vivir prácticamente de la mendicidad, de la pobreza, u otra opción, vivir del sexo servicio, de la prostitución. Prácticamente esos eran los dos fines con los que corrían las viudas. En el Israel actual, ya hay asociaciones que se encargan precisamente de poder mantener a las viudas, aun conservando las leyes antiguas de levirato, sin necesidad de casarse con su suegro o con sus cuñados, porque bueno, según los cánones actuales, esto ya no es socialmente aceptable, aunque quizá muchas de nosotras que hemos enviudado a propósito, quisiéramos casarnos con el suegro o con alguno de nuestros cuñados, ¿verdad? Pero bueno, aquí podemos aplicar la ley del levirato, según nuestro gusto.
Descubrí mi judía que vivía en mi interior.
Estas son Ruth, Noemí y Orfa. ¿Qué sucede después? ¿Cuál fue el destino de estas tres mujeres? Un día, Noemí oyó decir a Moab que el Señor, se refiere a Dios, se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y, acompañada de sus nueras, salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo: anden, vuelvan a su casa con su madre. Que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y le dijeron: no, nosotras volveremos contigo a tu país. Este fragmento de los versículos 6 a 10 son muy importantes porque nos van a poner en el contexto de lo que viene a continuación, que es un gran juramento de amor, un pacto de amor entre dos mujeres. Y ahorita vamos a ver qué ocurre con este pacto de amor. Aquí Noemí, prácticamente, como ya sabía cuál era su destino, de vivir de la mendicidad, no quiere obligar, no quiere orillar a sus amadas hijas, porque al final de cuentas eran sus nueras, eran sus hijas, a vivir en esta situación, y les pide que regresen a su país, a Moab, como extranjeras que son, no forman parte del pueblo de Israel, y que traten de volver a formar una familia, de volver a casarse y tener hijos. Sin embargo, ¿qué ocurría y qué ocurre lamentablemente actual en la historia actual? Muchos de los padres de las mujeres lo que hacían eran otorgar una dote, es decir, un pago a la familia de los varones para que se llevaran a sus hijas. Prácticamente las estaban poniendo a oferta con el mejor postor, ¿no? Esa era la intención de la dote. Aquí lo que se puede entreleer es que la familia, tanto de Ruth como de Orfa, ya habían pagado esa dote a la familia de Noemí y a su esposo, a Abimelec. Y era muy poco probable que esta familia, la familia de Ruth y la familia de Orfa, las volviera a aceptar, porque prácticamente el padre de cada una de ellas ya había dicho: pues aquí están mis dos pollos y mi vaca, y pues llévate a mi hija, porque ya es responsabilidad tuya. Ya es responsabilidad tuya, ya es tu asunto. Si no se aceptan devoluciones, prácticamente y tú sabrás qué haces con ella, si la esclavizas o tienes más concubinas, y es asunto tuyo. Aquí era muy poco probable que la familia de Ruth y la familia de Orfa las volviera a aceptar como parte de una familia, porque prácticamente ya habían sido entregadas a la familia de Noemí. Aún así, Noemí insiste en que ellas dos regresen con sus familiares, con la posibilidad de ser aceptadas o no como parte nuevamente de este núcleo familiar. Y aquí viene este gran juramento, este gran pacto de amor que hacen estas dos mujeres. ¿Y por qué les hablo de dos mujeres? Porque, a final de cuentas, Orfa sí le toma la palabra a Noemí. Y Orfa dice, pues sí, yo las quiero mucho, lamento mucho la situación, pero yo acepto el regreso a mi casa con mi familia y ya veré qué hago yo. Sin embargo, Ruth decide quedarse al lado de Noemí, su suegra, la que consideraba su madre. Debo de decirles, antes de pasar al juramento, que en todas las Sagradas Escrituras, en toda, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar pactos y juramentos de amor del pueblo de Israel a su Dios y de Dios al pueblo de Israel. Pero solamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay un solo juramento de amor entre dos personas, y es el que vamos a ver a continuación. Esto es importante señalar. En todo ese mamotreto, en esos casi 56 libros, hay solamente un juramento de amor entre dos personas. Y vamos a prestar atención cuál fue. Noemí insistió: váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar, y aunque tuviera aún esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? Hay algunos que ya no esperan, ¿verdad? Que fueran mayores. Eso ya no importa. ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente y por fin Orfa se despidió de su suegra con un beso. Y aquí viene la parte de la única promesa de amor en toda la Biblia, y es entre dos mujeres. Presten atención, porque estas palabras estoy seguro que todos las hemos escuchado en algún momento, y ahorita vamos a ver en cuál. Entonces Noemí le dijo: mira, tu cuñada se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje y me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Este es el pacto, el juramento de amor que le está haciendo Ruth a su suegra Noemí. Si se dan cuenta, es Ruth la que está generando este pacto. Noemí está callada esperando, pero lo acepta diciendo: al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Cuando hablo de un pacto de amor, este en específico, quiero ser muy claro, no estamos hablando de un pacto de amor que necesariamente esté implicando una relación homoerótica entre Ruth y Noemí. Desde mi particular punto de vista, leyendo esta parte y releyendo los otros tres capítulos del libro de Ruth, en lo personal, y esta es una apreciación, quiero decirlo, meramente personal, no quiere decir que sea la general, no hay ningún indicio de que Ruth y Noemí sí hayan tenido relaciones homoeróticas. Sí hay amor. Estamos hablando de un amor como el que tiene su hija, su madre, su hija, o como cualquiera de nosotros podemos sentir por nuestros padres. Lo que sí es claro es que se trata de un pacto muy fuerte que nos está representando el amor filial. ¿Y por qué escogimos este tema? Precisamente porque estamos cercanos al Día del Amor y la Amistad. Y ahorita vamos a ver por qué se trata de lo... Desde ese entonces ya estaba planteando nuevas posibilidades de formar familias En este caso estamos hablando de que Ruth decide formar una familia con su suegra, sin importar absolutamente qué pasara con ellas. Este es un modelo, para que se den cuenta que también hay modelos de familias en la Biblia, y como muchos de nosotros, y no me va a dejar mentir Alonso, podemos tener familias maricónicas, ¿no? Y en este caso no se trata de una familia maricónica, ni una familia lesbo...
maternal, ni homoparental, pero...
Yo creo que estos me recuerdan mucho a la imagen que se quería, a lo que se quería llegar con la sociedad de convivencia en su momento, ¿no? Que suegra y nuera, que religiosos, que religiosas pudieran tener un contrato civil para cuidarse y protegerse, ¿no? Yo creo, yo aquí veo como una inspiración hacia las sociedades de convivencia.
Así es, Alonso. Y como este, hay otros muchos ejemplos de poder formar familia. Tenemos la propia familia de Jesús, constituida por un padre que no era necesariamente, según la escritura, el padre de Jesús. Sí fue su tutor, no necesariamente su padre biológico, por así decirlo. Su mamá, María, que en algún momento de la historia llega a quedar sola porque no se vuelve a hacer absolutamente nada de José, y se hace cargo de su hijo Jesús. Y sin embargo, en las escrituras, en los cuatro evangelios, nos habla de que Jesús fue conociendo a varias personas, las fue haciendo sus seguidores y que forman en algún momento parte de su familia, una familia por extensión. Ese es otro de los modelos de sociedad de convivencia, por ejemplo, como este.
Y que incluso, digo, ya que estamos muy metidos en esta situación, cuando muere en la cruz Jesús, poquitos momentos antes, le dice a María, comentándole que ahí estaba Juan, que lo tomara por hijo. Que Juan, el discípulo amado, se convierte de alguna manera también en hijo de María, ¿no? Entonces, qué bonita familia.
Sí, y eso lo hace Jesús, deja encargada a su mamá, él sabía que iba a morir, y deja encargada a su mamá porque él no quería que María sufriera el mismo destino de Ruth y Noemí, porque prácticamente era considerada una viuda. Por eso la deja encargada con uno de los discípulos, Juan, el discípulo, el así llamado discípulo amado. Regresando a este contexto de la promesa de amor entre Ruth y Noemí, y repito, amor hablando en sentido filial, no sexual, vamos a repetir estas palabras y ustedes me van a decir si las han oído en algún momento. De otra forma, no me pidas que te deje y me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. ¿Les suena familiar esto? Hasta que la muerte los o no separe, ¿no? Es por eso que el título de esta ponencia se llama ¿Hasta qué? Puntos suspensivos nos separe, ¿no? Y puse los puntos suspensivos a propósito, porque a veces no solamente nos separa la muerte, ¿no? A veces la muerte del amor, o también alguna comadre envidiosa que me te cizaña, ¿no? Que puede ser hasta que la comadre nos separe, ¿no? De esas que no hay, ya saben. Pero ¿en dónde? Específicamente, ¿en dónde? Con otras palabras, hemos escuchado este juramento. ¿Alguien tiene alguna idea? Los votos nupciales. Los votos nupciales de las tradiciones cristianas se encuentran inspirados en el único juramento de amor en toda la Biblia, que es de Ruth a Noemí. Claro, los cambian precisamente, pero están inspirados en este juramento de amor. Es por eso que es muy importante este pasaje, porque muchos de nuestros conocidos, muchas de nuestras conocidas, se han unido y han hecho sus votos nupciales, pero pocas de las parejas que los han hecho saben dónde está inspirado, y es en un juramento de amor entre dos mujeres. Eso es importante señalar, que es un juramento de amor entre dos mujeres. Y eso también difícilmente nos lo va a hacer saber pues los dirigentes de las diversas prácticas, sobre todo las cristianas. Nunca te van a decir, pues sí, es un juramento de amor entre dos mujeres, ¿no? poco te lo voy a enseñar en el catecismo. Ya por lo menos, hoy sabemos que existe este libro, que existe este juramento de amor y que es el único juramento de amor en todas las Sagradas Escrituras. Hablando de la Biblia en particular, yo siempre quiero ser muy, muy particular y muy preciso en decir la Biblia, porque también es justo decir que la Biblia no es el único texto sagrado de las prácticas religiosas. Hay N cantidad de libros sagrados, está la Torah, está el Sagrado Corán, está la Biblia, están los Vedas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay N cantidad de libros sagrados, sin embargo, para quienes profesan la práctica cristiana, sea cual sea su denominación, pues su libro rector es la Biblia. Y es importante saber esto, que existen pasajes como este, el de Ruth y Noemí, que es entre dos mujeres, que hay pasajes como el posible amor de David y Jonatán, que ahí sí, de pronto en esa historia, ya no queda lugar a dudas cuando muere Jonatán en una guerra y David dice, tu amor mío ha superado al amor de las mujeres. Ahí ya no... Ya no hay más, ¿no? Y en el caso del centurión sí es muy claro en el que se trataba de su amado amante. Y una vez que vimos dónde están inspirados los votos nupciales, vean cómo se hace precisamente la transliteración. Aquí está, de este lado podemos ver el juramento de Ruth a Noemí, el juramento de amor. Y aquí vemos los actuales votos nupciales que a algunos de nosotros, pues bueno, ilusión algún día poderlo, sí. Poderlo decir, ¿no?
Y de blanco.
Y de blanco, con nuestro velo, ¿no? Mientras no llegue la hermana loca y te balacee como en cierta novela, todo está bien.
Aquí están los votos nupciales, que son los que actualmente se dicen en el momento de intercambiarse las alianzas. No son anillos, son alianzas en los pactos matrimoniales. Que dice, te acepto como esposo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Pero ojo, aquí hay un problema, hay un asunto. Ojo, estos son los votos oficiales que actualmente se dicen en el momento de intercambiar las alianzas en las uniones. Sin embargo, este no fue el voto original de la tradición cristiana. Hay un voto que fue diseñado y que precisamente fue cambiado por ahí del siglo VIII, siglo IX, cuando el matrimonio forma parte de uno de los cánones de la Iglesia católica, cristiana católica. El voto original decía lo siguiente: han quedado unidos hasta que la muerte del amor los o las separe. Y es importante decir que sí se encontraron registros de uniones entre parejas del mismo sexo antes del siglo IX y hacían este juramento. Han quedado unidos hasta que la muerte del amor los separe. Y me da mucho gusto que acabe de llegar Alejandro González, que fue el pastor de la Iglesia de la Reconciliación y que él ha efectuado más o menos unas 80 uniones entre parejas del mismo sexo, y este voto le resulta familiar, esta promesa, ¿no? Han quedado unidos hasta que la muerte del amor los o las separe, y como les digo, hacia el siglo IX fue cambiado. Alguien decidió quitarle dos palabras, y eso ha marcado la diferencia actualmente, y ha sido uno de los conceptos clave para que existan series como Mujeres Asesinas, ¿no? Adelantar el voto para que quede hasta que la muerte no separe, para negar el divorcio y también para que los bienes de la familia quedaran en la familia misma, ¿correcto? Y este juramento de amor, han quedado unidos hasta que la muerte del amor los separe, viene desde el siglo IV hasta el siglo VIII, después de Cristo, y es importante señalar que fue recuperado en 1985 por ICM, Iglesia de la Comunidad Metropolitana, y formó parte, como ya les había dicho, del pacto que se hacían o se hacen las parejas en la obra extinta Iglesia de la Reconciliación. El documento original hay antecedentes, se me va el nombre, John Boswell hace una investigación que se llama Las Bodas de la Semejanza, y él encuentra este juramento de amor. Él prácticamente quiere hacer una investigación sobre el matrimonio, específicamente,
Cuando se le concede el permiso de ingresar a los archivos vaticanos, se da cuenta que hay registros de uniones entre parejas del mismo sexo, y es ahí precisamente ante el siglo 1 al 3 después de Cristo que se encuentra se encuentran los primeros nociones de este primer juramento de amor, y no es sino hasta el siglo 4 que John Boswell encuentra que ya este juramento, han quedado unidos hasta que la muerte del amor los separe, están inscritos en estos registros. Posteriormente en su investigación se da cuenta que hasta el siglo 9 alguien, realmente John Boswell no lo especifica, alguien decidió cambiarle, quitarle esas dos palabras, pero está en un libro que se llama Las bodas de la semejanza, de John Boswell.
Editorial Muchnick, este libro fue puesto en el libro en el canon de libros prohibidos por el Vaticano, y a partir de ello se cerraron los archivos vaticanos para este asunto. Sin embargo, la documentación que hace Boswell, que era un historiador inglés muy, muy minucioso, provocó que muchas, pues el surgimiento de varias iglesias con una vocación hacia la diversidad. Y aparte hay que comentar que entre las personas famosas que hicieron este voto, y esto se localizó creo que después de la muerte de John Boswell, fue Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia, hicieron este voto. Y se han encontrado en Europa Oriental, en algunos archivos, que algunos emperadores bizantinos y algunos otros personajes de Europa Occidental, digo de Oriental, también realizaron estos votos. Hace mucho tiempo, en el taller de los martes, Javier Lizárraga y Jesús Calzada llegaron a comentar que en su momento, cuando todavía estaba el proceso de cierre de la Iglesia Católica hacia este tipo de ritos, se le preguntó a San Francisco de Asís qué pensaba de este tipo de pactos, y San Francisco de Asís lo único que dijo es: pues si se aman, está bien.
Cercanos a el día 14 de febrero, yo les deseo que tengan pues mucho amor, mucha paz, mucha salud con sus amados amantes, con sus queridos amigos, y también con sus familiares, con su familia sanguínea y con su familia extensa, con su maricónica familia, ¿por qué no? Y se lleven a casa este conocimiento que a veces no hemos tenido la posibilidad de hacerlo consciente, que es esta promesa, este pacto de amor entre Ruth y Noemí, que es lo que inspiró y hacia dónde nos está llevando. Les agradezco mucho su presencia, me pongo a su disposición por si hubiese algún comentario, alguna duda. Adelante.
A mí me encantó lo que dijiste de, bueno, la parte de las viudas y todo el proceso de cuando enviudan en Israel ahora, porque estoy viendo una serie en Netflix donde hablan como de judíos ultra ortodoxos, y justamente estoy viendo eso, en el que una viuda es súper tratada, súper mal y así, pero es muy interesante esta parte que dices, que son tan solidarios, que el 10% de, bueno, antiguamente, lo destinan, y que ahora pues eso, pues ya no tenemos tantos cultivos, ni tantos campos, ni todo eso, pero aún así hay organizaciones que se dedican a cumplir, bueno, sí, esta parte está como súper padre, porque pues bueno, la tradición judía tiene muchísimos años.
Gracias. En el Israel ya no se deja este 10% del cultivo para que las viudas tengan cómo sobrevivir. Actualmente en el Israel las viudas sobreviven haciendo un tipo de galleta que se consume durante la Pascua judía, del Pesaj, que se llama Matzah, que es prácticamente un pan sin levadura, lo que sería una salma actualmente, no salma Hayek, una galletita salma, que eso les provee, la venta de ese producto les provee a las viudas actualmente en Israel, la posibilidad de tener un ingreso seguro todos los años. Se ha ido modificando, pero la importancia también del libro de Ruth y de Noemí, del libro de Ruth y de la historia con su suegra Noemí, es ver que sí es posible ser bondadosos, ser solidarios, ser compasivos con nuestro prójimo, podernos ayudar y sobre todo certeza de que siempre va a haber alguien que esté al pendiente de nosotros y nos pueda hacer esta clase de juramentos. No necesariamente como está escrito o como lo produjo Ruth, sino que muchas veces incluso un estoy contigo, te quiero, simbolizando todo este pacto solidario. Tomemos, prestemos atención a ese tipo de situaciones. A veces sí quisiéramos que llegara, no sé, alguien como, no sé, alguien que te guste así muchísimo, un actor, un cantante, un chacal, y que te dijera, no me pidas que te deje Alonso y que me separe de ti, ¿no? Muchas veces quisiéramos que nos dijeran eso, pero lo más importante es fijarnos en los pequeños detalles, ese te quiero, estoy contigo, mana, manita, maña, ¿no? Está simbolizando todo eso.
Y lo fuerte de un compromiso, ¿no? Porque finalmente el voto es un compromiso que hace uno hacia el otro sin esperar a veces la reciprocidad, ¿no? Es lo que uno dice, esto es lo que yo te ofrezco a ti, lo doy de corazón, y puede que la otra persona haga ese intercambio de votos, ¿sí? O puede ser que esa persona diga, pues, chido, ¿no? Y está bien, porque finalmente es lo que uno entrega y da y sabe hasta dónde puede dar.
¡Qué bárbara, mano!
Es que mucho.
Tú sí has amado mucho, yo no. Yo, mi amor dura nada más 2 meses.
¿Dos meses?
2 meses, man. No, creo que sí fue un poco más. Bueno, hablas y para no es que parte de la perversión en esta plática, ¿verdad? Yo siempre había escuchado lo que tú también mencionabas, de que no hay en realidad ningún elemento que sustente que Ruth y Noemí, lo voy a decir de esa manera vulgar porque así es, tallarán peluca, porque así se dice, no es que yo lo diga así. Pero en los otros dos casos que mencionas, sí hay elementos para señalar que hubo un amor carnal, no solamente filial.
Sí, en el contexto de David y Jonathan, en el de mujeres, hay muy pocos elementos en las Sagradas Escrituras que nos puedan referenciar las relaciones entre mujeres. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento prácticamente la mujer no figuraba. Entonces tenemos muy pocos elementos para poder decir si había una posibilidad de que existieran. Sí las había, por supuesto, las tuvo que haber, valga la expresión, habido, ¿no? Pero no tenemos mucho porque por lo menos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, la mujer casi no figura, porque la mujer era prácticamente un cero a la izquierda. Era su valor era poco menos que el de su dote, o el que, iba a decir como buena judía, que el de un cerdo, ¿no? Pero entonces no, porque entonces ya estaría hasta incluso yo poniéndome un traspié a mí mismo, ¿no? En el caso de la historia de David y Jonathan, sí hay elementos que nos sustentan y que nos llevan a llegar a la conjetura de que sí hubo una relación sexoafectiva entre ellos, entre estos dos personajes, porque en el libro 1 de Samuel, como en el libro 2, tenemos estos elementos. Incluso en el libro 1 hay dos escenas que nos relatan un pacto muy parecido a una unión como esta, con un juramento de amor que le hace Jonathan a David. Se menciona que incluso besan sus bocas, así está en el libro 1 de Samuel, y en el libro 2 es la conclusión que les había dicho. Jonathan, amado mío, tu amor ha superado al amor de las mujeres. Pues ahí sí hay cierto tipo de elementos. Y en el caso del centurión romano y su esclavo, sí, ahí necesariamente sí podemos tener aún más sustento, sobre todo porque los romanos sí tenían ciertas prácticas homoeróticas permitidas por el propio imperio, y una de ellas era ofrecerle a sus jerarcas de la milicia hombres jóvenes para que sostuvieran relaciones sexuales con ellos. Su única obligación de estos pais o estos esclavos era mantener relaciones sexuales con su amo, el pais, el amado amante o el esclavo sexual, se podría llamar, ¿no? Cuando hablo de esclavo sexual, por favor, que no les venga a la mente esta figura, le diría, de dominatrix, ¿no? Estamos hablando de una práctica sexual a la cual está obligado a esta persona porque no era una persona libre, vivía en la esclavitud. Aquí, ahí también tenemos esos elementos contextuales y también los históricos para llegar a la conclusión de que efectivamente el centurión romano, en el caso del centurión y el milagro que le pide a Jesús, sí necesariamente el romano, el centurión, sentía muchísimo amor por este esclavo, ¿no? Porque, ¿qué más? La pregunta aquí sería, ¿qué más daba que un soldado, lo que equivaldría actualmente a un capitán, un sargento, un general, que en ese entonces, pues si se le moría un esclavo, pues le mandaban otros 50, otros 100, ¿no? Ay, bendito sea el Señor, que así hubiera sido. Pero les mandaran otro más, ¿no? Aquí lo movió el amor. ¿Por qué? Porque bien pudo haberlo dejado morir, pero el amor lo lleva a buscar a Jesús y pedirle este milagro, que sana a mi país, que se encuentra postrado en cama, sufriendo terribles dolores. Y Jesús no le dice, ay no, ¿cómo te atreves a pedirme a mí eso, maldito sodomita, ¿no? Porque tampoco la palabra sodomita existía en ese momento, ni tampoco la palabra homosexual. Sin embargo, Jesús le dice, yo voy. Y antes de entrar a su casa, aquí vienen también otras palabras muy importantes que muchos que han practicado o que hemos practicado el catolicismo, el cristianismo, le dice el soldado romano, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Actualmente se dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Pero en estos pasajes del centurión romano están estas palabras que se dicen antes de la comunión, de tomar la comunión. Señor, yo no soy digno. Y son las palabras de un hombre que amaba a otro hombre. En los cuatro evangelios, en el de Mateo 8, Lucas 7 y Juan 4. Por eso les comento que este hecho, este milagro, tuvo que haber sido un milagro bastante importante para figurar en tres de los cuatro evangelios.
Y aparte considero, finalmente, por lo que acabas de decir, por la historia de David y Jonatán, y no menos Ruth y Noemí, que esta condena de la homosexualidad vía la sodomía por Sodoma y Gomorra no es tal. Y por tanto, estos tres elementos nos pueden ayudar en un discurso o una narrativa a la hora de tenernos que enfrentar, porque si nunca falta quien señale Sodoma y Gomorra para querer de alguna manera estar jodiendo, condenar. Sí, entonces sí me gusta mucho esta intervención que has hecho y la anterior, el año pasado, porque mientras sigan existiendo estas visiones de odio dentro de las iglesias del libro, de la Biblia, creo que es importante contar con elementos que nos puedan seguir ayudando a vencer este tipo de barreras.
Realmente puse aquí al frente, no porque sea más importante, todos estos libros que nos ha compartido la librería Voces en Escritura son muy importantes, cada uno aporta. Pero este libro en específico, lo que la Biblia realmente dice sobre la homosexualidad, es básico para todos aquellos que deseen conocer precisamente en qué pasajes y cómo poderle hacer frente a todo este tipo de señalamiento de las tradiciones cristianas respecto a la homosexualidad. Yo también lo tengo en mi biblioteca personal y es ampliamente recomendable. Si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de poderlo adquirir, de entre todos estos valiosísimos libros, yo les sugiero mucho que puedan llevarse este. Este les va a dar muchos elementos, vienen especificadas estas tres historias, pero repito, desde mi visión muy particular, sí, yo no me atrevería a decir que hubo una relación homoerótica entre Ruth y Noemí, aunque aquí Daniel Heminac asegura y da ciertos elementos que nos pueden llevar a creer que sí pudo haber existido. Pero bueno, léanlo y cada quien llegue a sus propias conclusiones. Pero independientemente de las conclusiones a las que lleguen, recuerden que existen este tipo de historias en las Sagradas Escrituras y sobre todo un juramento de amor importante que es el de Ruth a su suegra Noemí.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.